La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Venga, empieza aquí una nueva edición de La Cena de los Idiotes.
La Cena de los Idiotes. Con Aymar Bretos.
Sara Escudero, buenas noches.
Buenas noches.
Las cojonas.
Porque yo, como alguien se ría, ya es automáticamente el botón de algo va a pasar bien. Algo está bien, algo está bien.
María Patiño, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenida a los idiotes.
Muchas gracias.
Manuel Javoy, buenas
estás?
Noches.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Y caballero, muy buenas.
Muy buenas.
Javoy, ¿empiezas tú?
Venga, va.
Venga.
Es un caso real. Ocurrió hace unos años. Están, y aquí os pediría que en lugar de un partido de fútbol, si nos interesa el fútbol, sea un acontecimiento que estabais esperando mucho tiempo por ver, vale. Y de repente ha empezado en la televisión. En este caso, el caso real eran las semifinales de Copa del Mundo, selección española, todo el bar así, y unos amigos que estaban de viaje en el extranjero mirándolo, diciendo, ha llegado la hora, ha llegado el momento, España puede llegar a la final, bla, 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 ahora poned el espectáculo que vosotros queráis, la final de lo que sea, deportes, entretenimiento y tal. Y se acerca un señor mayor, ese señor mayor había estado hablando con él un poco a saltos durante toda la tarde. Y os estaba contando alguna cosa, y habéis atendido lo que estaba diciendo, es un poco chapas, pero bueno, es un señor mayor, en respeto, se escucha, y el tío hablaba y tal, no sé qué, muy bien, demás. Empieza el partido, y este hombre sigue un poco tirándote de la manga, ¿no? Bueno, es que mi mujer ya, que falleció, muy bien, bueno, lo siento mucho. Y sigue, y entonces este señor mayor te cuenta, te dice en un momento del partido que estás ahí a punto de ser un pelín borde, no mucho, es un señor muy mayor, te cuenta que, bueno, que él le ha estado un Auschwitz. Ha estado en Auschwitz, giráis los tres la cabeza como lo que nos faltaba. Hostia, hoy, hoy, claro, es decir, ahora ya no vale, en plan, bueno, muy bien. No, no, esta, Europa descansa sobre los hombros de este señor, la democracia occidental que estamos viviendo descansa sobre los hombros de este señor que ha estado en un campo de concentración nazi. Y habláis con él y te enseña, efectivamente, el número. Tiene, o sea, no está, aquí no está, no sufre demencia, ha estado en Auschwitz. Y sigue contándote cosas, te dice, bueno, es que allí, en Auschwitz, tú estás como...
Tú has estado durante el partido.
Sí, sí, claro, durante el partido, tú estás todo, está todo el mundo diciendo, ha llegado el momento más esperado, en... los mundiales son cada 4 años. Y es como, pero claro, a tu lado hay un señor que ha sufrido lo indecible para estar, para que tú estés aquí viendo un partido de fútbol, básicamente. Y es, pero tu cuerpo obedece a lo que, al estímulo del césped, pero al mismo tiempo sabes que tienes un deber moral de escuchar la historia que te tenga que contar este señor. ¿Qué haces? Estáis los tres diciendo, este partido se ha ido a tomar por culo, pero al mismo tiempo, pues, bueno, pasa cuando estamos atendiendo algo, si hay una televisión encendida con algo que te está interesando muchísimo, hay un ojo que se te va. ¿Qué haces? ¿Cómo resuelves esa situación?
Caballero.
Yo haría caso al señor. Haría caso al señor.
¿Atenderías el partido de segundas?
Sí, sí, porque una cosa es cada 4 años, pero este señor se ha convertido en... Ha pasado de ser chapas a leyenda.
Claro.
Entonces yo creo que le haría caso.
Hay un punto del planteamiento de Javois, es que tú ya estabas un poquito harta de él. En el momento en el que él destapa sus cartas...
Sí, pero mi capacidad para cambiar de opinión sobre... O sea, le doy la vuelta así, de chapas a lo adopto o de lo adopto a chapas. Señor, suélteme. Entonces aquí yo creo que le prestaría atención y si estoy con un grupo de amigos diría, bueno, si pasa algo me avisáis, yo haría un poquito de... Es un público que me interesa. No los supervivientes de Auschwitz como nicho, sino en general la gente mayor tiendo a ser muy tolerante con su verborrea y su chapa. Tengo el umbral alto.
O sea que también es. O sea, hay un punto injusto porque si el señor.
Tú no quieres que yo le haga caso al señor.
No. Me quiero poner en situación. O sea, si el señor te estuviera contando que su mujer tiene cáncer y se está muriendo y tal, ¿te parece una historia particular, una historia menor que. No?
Hombre, le haría también caso. Si sí. Está, sí, hombre, claro. Yo sí.
¿Qué audiencia más poco fiel tienes aquí, eh? O sea, apaga el televisor en la mínima.
Padiño, ¿tú qué harías?
Yo lo tengo clarísimo. Primero, yo es que tengo déficit de atención y de prestar dos cosas a la misma vez y soy incapaz. Y después, a mí me atrapa mucho más una historia, aunque no sea importante, que algo que puedo preguntar qué ha pasado después. Yo, como saber el resultado, me da igual.
El resultado de este señor ya te lo sabes también.
No, ya, pero...
Sobrevivió.
Me gusta mucho mi abogado.
Sí, no, pero...
Sí, sí, está.
Está muy, muy bien. Pero
a mí, las historias, aparte que es algo que hago, que no solo digo. O sea, a mí no hay cosa que más me guste que meterme en un sitio, en un bar, y ponerme a hablar con alguien que no conozco y que me cuente cualquier tontería, que en el fondo después no, nunca es una tontería. O sea, yo lo tengo, pero clarísimo. Porque además no me atrae ningún espectáculo en sí. Yo soy, para que yo soy muy poco fiel a todo menos a las historias de la gente. Nunca veo el final de una película, no me atrae, los conciertos me aburro, el fútbol me canso, no sigo ninguna serie, es decir, yo lo tengo, lo mío está claro. Sí.
Hay un perfil de déficit de atención ahí bastante grande.
Sí, 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 y es así, pero, y en cambio me atrapo con las historias y de hecho... En mi vida personal es algo que me echa en cara a mi pareja, porque me abstraigo y desaparece todo lo que hay a mi alrededor. Entonces, yo me estaba viendo ya con ese señor, pero hasta las 3 de la mañana, vamos. No,
me encanta. O sea, eres la víctima perfecta de la gente chapas.
Sí, la víctima, sí, pero yo creo que ellos suelen terminar cansando más de mí que yo de ellos. Porque termina hablando de mí.
Sí, pues me va a escuchar.
Sí, señor. Sí, o sea, si yo le contara.
Eso sí lo de guiones, bueno, no dejes del campo de concentración.
A ver si sobrevives a esto. Claro,
pero la mía es. No, pero yo termino todo personalizando y me lo llevo a mi terreno. Total, que la historia al final la hago mía. Y el señor me termina escuchando a mí.
Escudero, ¿tú qué harías?
Unanimidad absoluta. O sea, yo comparto esa debilidad por la gente mayor, ya a priori. O sea, yo he llegado a llorar solo por ver a alguien frágil, esa sensación de ver a un abuelino o una abuelina frágil por la calle, que tú no sabes si a lo mejor detrás está un ogro, o sea, es alguien que es un impresentable o que ha sido mala persona o que lo es. Pero tú lo que ves es como, además de... Como que te hace una radiografía al cerebro, que ves los huesecicos, ¿sabes? Que estás viendo las piezas por dentro, le ves el tornillo, la chapa, no sé, ves. Yo lo veo frágil y automáticamente me llama comprado. Y entonces, dicho este caso, bueno, lo estaba viendo, no soy capaz, además de... y en general, con casi cualquiera, te voy a decir, que me empiece a hablar, no soy capaz de cortarle. Me pasa cuando te ponen un conductor para ir a grabar a algún sitio, que como le conozcas un poco y tú tengas que ir, a lo mejor estudiándote lo último que te lo han pasado y dices, ostras, o que voy mal de tiempo y tengo que soltar toda esta verborrea, y el decir, ¿me perdonas que tengo que estudiar? O sea, ya lo paso mal, claro. Y es un señor de nuestra generación, imagínate, ¿no?
Yo cuando alguien que conozco, ni siquiera voy detrás, claro, es que no voy al lado y vamos a... O sea, yo no puedo parar de hablar.
Te entiendo porque, y además es eso, acaba siempre saliendo un algo de, bueno, pues que hable él, que tú vas a... Y, a nada que te, y ya empiezas a tirar de la manta y ayudas y tal. Total, que yo a este señor ya, antes de que dijera lo de Auschwitz, se lo habría sacado. Probablemente. Sí, sí.
Pero hay un sacrificio muy grande en esta historia, quiero decir.
Sí,
o sea, el hecho de prestar vuestra atención a la historia de ese señor es a costa de algo que para vosotros es importantísimo.
Claro, pero ¿cómo estará este señor para tener esa necesidad de a quien tiene al lado que no conoce de nada decirle, te tengo que contar? Lo tiene que soltar. A mí eso me prima a... Yo no he visto el fútbol tampoco, porque no soy yo futbolera, pero sí que he visualizado un algo de...
Ya, pero es que ese señor igual lo ha contado igual al día anterior y lo va a contar igual al día siguiente. Y lo único que hay excepcional en esa fecha es el acontecimiento que tú vas a sacrificar.
Y hay 100 personas en el bar y te ha cogido el brazo a ti.
Pero yo, eso es como la leche, me ha cogido a mí, ¿no?
Sí, es como los Pokémon Pikachu.
Estoy seguro que lo ibas buscando.
No, se ha fijado en mí, no sé.
Intuía, a lo mejor este señor intuía por aquí y esta se escucha.
Sí. Esto puede sentar un precedente que cada vez que vayamos cualquiera de nosotros a un bar, alguien diga, esta me va a escuchar.
Yo no hay unanimidad porque yo no estoy en esas. Yo, como decía antes, me parece que es un punto bastante clave que has dicho que yo ya estaba cansado de ese señor.
Sí, ya
¿no?
toda tarde hablando y tal. Antes de bien, que... pero ya...
Y entonces, yo soy incapaz de darle la vuelta a esa sensación. O sea, cuando alguien ya te está... te está cansando un
poco. Aunque haya guardado la última carta para el final tampoco.
Aunque luego se ponga a bailar sardanas, yo ya estoy... Ya, para mí, tal.
Pero era muy mayor.
Ya, pero no.
Pero te has enseñado
es que era muy mayor. Claro, claro, que es que no es que digas está cucu.
Y luego
no,
se borraba con el sudor, ¿sabes?
¿Te imaginas? Bueno, o a lo mejor te hartaba hasta el momento que te empieza a contar algo interesante. No sé.
Yo que no le hacías caso, fue al baño. Sí,
pues, porque además después te puede quedar ese sentimiento de venga, he visto el espectáculo, he estado con mis colegas, qué bien me lo he pasado, pero qué cabrona que no he escuchado a esa persona. A mí eso ya me raya por la noche.
Y ya te vas mal.
Me juzgo yo a mí misma.
¿Tú qué harías, Javois, ante tu propio dilema?
Yo creo que ahí hay una lucha entre lo racional, lo que debes hacer, que es escuchar, y lo que realmente sale de ti, que es lo emocional. Es decir, es imposible que despegues la mirada de la televisión si estás viendo algo que estabas esperando 4 años. Creo que eso ocurre. Lo que se hizo en esta situación fue relevos. Había 3 amigos y ¿sabes? Ya está. Y yo, bueno, cuénteme tal. Y entonces iba
nos vamos cubriendo.
Bueno, sí, sí. Había, no, había, yo lo que no haría nunca sería dejarlo de lado. Me pesaría incluso. Pero también sé que atendería la charla mientras estoy mirando realmente el partido. O sea, eso es algo que está dentro de ti. No va. Es imposible que haya una televisión encendida y haya algo que tú estés esperando tanto tiempo y no estés echando un ojo. Pero vamos, como si estás presentando el telediario. Creo. Hay un ojo que lo tienes ahí pendiente. Pero sí que me costaría horrores. Yo tengo un problema con las negativas. ¿Sabes? Para mí decir que no es un trabajo. El otro día estaba con un amigo y dije, llevo 3 días esperando esta llamada, tengo que hacerla para decir que no. Y cuando acabé era como, uff. Yo tenía una novia con la que salíamos a caminar. A mí me encanta caminar solo. Me pongo mis cascos y camino muchísimo. Estoy horas caminando. Pero claro, que le dice, oye, ¿caminamos juntos? ¿Te parece? Y yo, no vas a decir que no, me gusta caminar solo, es ofensivo, parece. Y entonces, ¿qué hacía? Cuando quedábamos para caminar, 5 horas antes yo salía. Y volvía caminado. Y luego salía con ella como que no había caminado. Pero yo ese tiempo lo quería para mí.
Claro.
Pero antes de decir que no, antes de hacía mis paseos solo, más cortos de los habituales, pero yo necesitaba ese tiempo para mí.
Piernitas.
Sí,
te entiendo absolutamente. A mí, es que cuesta muchísimo. Y sobre todo cuando es respetarte esos pequeños huecos. Yo igual, para mí mis madrugadas con los perros son sagradas y cuando te encuentras con alguien que no entiende, que le dices buenos días, además con todo el cariño, con toda la alegría, pero que quieres seguir y te engancha y haces... Y claro, una sí, pero ya al momento... Te entiendo, es difícil lo de eso.
Mi liberación no es hacer las cosas, es conseguir no hacerlas.
Sí, sí.
Me libera más conseguir no hacerlas que terminar de hacerlas, ¿sabes?
Sí, sí, a mí, o sea, a mí mi incapacidad de ser claro con el no desde un primer momento me ha metido en muchísimos líos.
Todos nos pasa.
Sí,
pero por eso siempre digo que soy mucho mejor persona.
Y después, cuando lo haces, ves que no pasa nada.
No, claro.
Porque yo hace poco dije, no quiero hacer esto y me costó como si estuviese pariendo, ¿eh? Y de repente vi que dijeron, ah, vale. Y dije, ostras,
luego a ti. Me ha costado, móntame un pollo. ¿Vale?
Una semana sin dormir, tenías preparada la réplica, contra réplica.
Y después no pasa nada. Ya. Es una cuestión más, a lo mejor, personal. No
yo
sé.
por escrito tengo más carácter, tengo más personalidad.
Claro, por email, ¿sabes? Yo por WhatsApp,
soy más claro.
Digo por
pero aquí empiezo a tartamudear. Bueno, déjame tiempo.
Tú eres como el meme de.
Desastre.
¿Habéis visto el vídeo ese que corría por el antiguo Twitter de la típica puerta de cristal? Dos perros. Se abrió la puerta.
Sí.
Hola, buenos días.
Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, venga, Patiño, tu dilema.
A ver, mi dilema. No es real.
Uy, pero, si estás diciendo eso.
Pero podría llegar a serlo.
Vale.
O ha podido.
O lo está haciendo.
A ver.
Apesta real esto.
Una presentadora.
Bravo. Qué mono.
De muchísimo. Bueno, tiene un programa de muchísimo éxito.
Vale. Estamos dentro.
Bueno, pues por méritos propios, hace unas audiencias que arrasa, pero pasan los años. Y entonces. Le ponen una competencia de una presentadora, otra presentadora, otro tipo de programa muy similar de Corte Magazine, pero mucho más joven que ella.
Vale.
Y entonces el productor le dice que después de un estudio de mercado, pues que consideran que necesitan una persona más joven, porque el público quiere a alguien pues más renovado y le dicen, pero tienes la posibilidad de transformar tu vida, o mejor dicho, tu cuerpo. Si te sometes a una serie de intervenciones quirúrgicas,
wow,
más unas 200 pastillas al día durante cerca de un mes, yo te aseguro quitarte 20 años de encima. Los efectos secundarios no me hago responsable. Pero la decisión es tuya, o si no, perderás tu trabajo.
¿Cuánto te importa tu trabajo? A la protagonista del
¿cómo,
dilema,
cómo?
¿A cuánto le importa su trabajo?
Su vida, sí, vida, mucho.
No, es su prioridad absoluta.
Bueno, podemos decir que es importante y es un programa que considera que además es de ella.
Ya.
Hay programas que podrías poner a cualquiera, pero este la impronta es de ella.
¿Y es reversible lo de los 20 años? Quiero decir,
no, a ver, pues, cuando eso ha venido...
Te quedas.
O sea, te quedas, no, pero no para... No eres, no, pero vale. No te conviertes en inmortal. No, vale. Después la vida pasa 20 años.
Parece 20 años menos una semana.
O sea, por dentro no ha pasado...
Pero 20 años menos. 20 son 20. Es decir, ella podría tener como unos 50... Y pues se queda una chica de 30.
¿Y te garantizan que te queda bien?
Te garantiza que te quedan bien. Hombre, se te ponen en manos de los mejores cirujanos. O sea, no va a ser meterte en una peluquería, cortarte, ya. ¿Sabes? No, no. Ahora, hay 200 pastillas cuyos efectos a largo plazo se desconoce que puede pasar.
Mira,
¿te vas a tu casa vieja o joven y te presentas, vamos, hablando en plata? Bueno, vieja. Vieja para ese programa.
¿Sabes qué pasa? Que tienes el cuerpo, efectivamente, de una persona con 20 años menos, pero tienes el cerebro con la misma experiencia que una persona de 50.
Que ya hay gente que
no te resabiado, cascado, es decir, sabiendo que lo que te han obligado a hacer una cosa en teoría humillante, en teoría y en la práctica humillante, ¿no? Para poder hacer lo que más te gusta, que es tu trabajo y en el que supuestamente tampoco tiene tanto que ver la percha. Estás presentando un programa de televisión, no estás desfilando por una pasarela, ¿no? Tienes desenvoltura, tienes capacidad de interrogar a tus invitados, tienes don del show y de repente te exigen eso. Entonces tu cerebro no es el de la persona de 30 años que dice, bueno, también tiene algo que ver mi físico. Tu cerebro sabe que tiene algo que ver tu valía profesional. Entonces puede haber un conflicto entre tu parte racional y lo que tú tienes que enseñar a los demás, que es algo obligado por un señor productor que está en un despacho y que le gustan las mujeres así, que entiende que la audiencia también. Y ese conflicto puede ser bastante más grave que el de los efectos secundarios.
O sea, no es que él crea que. Ha dicho que han hecho estudios de mercado
ya, bueno,
y
sí,
la audiencia lo quiere. Sí.
Bueno, y además hay una realidad, que esto es real, que hay una presentadora que no sé si sigue, que está hecha por inteligencia artificial. Sí. O sea esto, quiero decirte que al final estoy proyectando algo irreal, pero fíjate, esto que estoy contando es absolutamente real.
Algo a medida y son
sí, además ahí no hace falta ni que piense, vamos, es...
Bueno, resuelvo y os dejo el debate.
Resuelvo, dice que seguridad.
Resuelvo y siguiente.
Venga, que voy.
Sí. No, digo lo que me... tal. Yo si el trabajo es... Si ese programa es tu vida, lo haría. Si ese programa es tu vida, lo haría, porque si no vas a hacer ese programa, te vas a entrar en un, sabios qué, depresión o qué tal. Pero sería...
Ha sido disruptivo, porque parecía que
iba a ir por el otro lado.
Sería considerando que he pasado por una humillación, pero bueno, más humillación puede ser quedarte sin el programa y, bueno, humillación no, pero más triste puede ser quedarte sin ese programa y estar en tu casa a esa edad con esos efectos secundarios que eso que también conlleva. Lo haría a regañadientes, pero lo haría.
Caballero,
si fuese mi prioridad.
Yo creo que lo haría. Me encantaría decir que no lo haría e intentar construir aquí un discurso sobre la importancia de la profesionalidad y la dignidad y todo eso, pero creo, o sea, yo por supuesto no llevo el tiempo que lleva en este caso María en televisión, pero creo que la crudeza y la vileza que hay con la imagen de las mujeres en televisión haría que eso me pesara muchísimo. A mí la primera vez, igual lo he contado ya aquí, perdonad, porque os cuento muchas cosas mil veces, soy la señora sin haber ido a Auschwitz que os repite las cosas 20 veces, pero a mí la primera vez que me llamaron para ir a televisión, para hablar sobre un artículo que había escrito, me pidieron una foto mía, una foto de medio cuerpo, para ver si daba los cánones para salir en televisión. Sí, y esto fue hace, pues creo que menos de 10 años, o unos 10 años. Entonces quiero decir, y la mandé. O sea, quiero decir que no es... Y yo creo que, ¿sabes? Que a veces te hacen preguntas a las que contestas con naturalidad, como cuando te preguntan, oye, ¿tienes libre el próximo jueves a las 3 de la tarde para una entrevista, ¿no? Y entonces creo que lo haría, primero porque eso, porque el programa es tu vida, porque tú has construido un programa del que además te sientes poco más que la madre de ese programa, es otra criatura tuya, y probablemente ya hayas hecho otras muchas cosas, que no sean las 200 pastillas, pero que te hayas, incluso eso, puesto a dieta, puesto tal, o sea, que decir, hay probablemente determinados aros por los que has pasado que han envejecido fatal y que tú te arrepientes de haberlos pasado, pero que lo has hecho por cumplir una cosa que se supone que una mujer debe dar en pantalla, creo.
Escudero, ¿tú qué harías?
Bueno, yo, claro, a ver, o sea, yo no lo haría. Yo no lo haría ni de coña. Pero si me pongo en el lugar de esta señora, o sea, visualizo esa necesidad de, esta es mi vida, llevo, pues si tengo 50, llevo desde los 18 a 20 dedicada a esto y lo he generado. O sea, la capacidad empática de ponerme en la piel de esta mujer, la vivo, la siento, y si siento eso, lo haría. Yo desde mi lado, no. Y además es que he vivido en primera persona y en la de mi mejor amiga, esa misma, no tan
guau, wow,
no tan futurista, pero sí un... además es que a una amiga, fue hace no muchos años, llevaba al frente de X programa un montón de tiempo y de la noche a la mañana, o sea, ella llegó para grabar el siguiente, le dijeron, ven un segundito, mira, a partir de mañana va a entrar fulanita que tiene 18. Y ojo, que estamos hablando de una muchacha joven, además, mi amiga ahí tendría 30 y pocos, bellezón, encima, o sea, es que si encima me dices, bueno, es que ya eres una señora muy mayor, yo qué sé, no tienes energía, no tienes alegría, pero que no, que es que estás hablando de, tú eres de Canon o de Nikon, que las dos son buenas, ¿sabes? Que ya es una cosa de, ¿qué te apetece a ti, no? Y la dijeron eso, o sea, la pagaban las intervenciones. Y evidentemente dijo que no, con lo cual... Yo aparte que personalmente diría que no, que a mí también me han animado a ponerme pecho y a no sé qué para tener más sal. Y sí, sí, y yo he dicho, yo dejé medicina en tercero para ser feliz, no para ser lo que tú quieras, evidentemente. Entonces, no, yo no lo haría, o sea, para mí es impensable. Lo que pasa es que si estamos tratando de ayudar a esta señora y esta señora es un perfil totalmente opuesto a lo que, o sea, no opuesto, pero que esta mujer lleva toda su vida dedicada a un programa... puedo entender que se lo plantee, pero es que para mí es imposible, o sea, antes está tu, o sea, son tus principios, es tú eres así y tú no eres mejor o peor profesional porque te pongas una prótesis, uno que te la quieres poner para verte mejor, por favor y adelante, y si te puedo ayudar, te ayudo, pero porque te obliguen, porque se cuestiona que tú puedas seguir, no lo haga, señora, no lo haga.
Es importante no ser hipocondríaco.
Ah, bueno, también. Sí, sí, porque si no, a la primera pastilla ya vamos mal.
Me gustaría pensar que no lo haría, pero no tengo la certeza de que no lo fuera a hacer. O sea, quiero decir, o sea, si ese programa es mi vida y yo tengo muchas cosas construidas en torno a eso, o sea, si buena parte de mi bienestar emocional, vital y tal está construido en torno a lo que soy profesionalmente, posiblemente lo terminará haciendo.
Y es que hay presentadoras que llevan tantos años con su programa que son sus hijos prácticamente, ¿no?
Sí, o sea, sí,
gente
sí,
que lleva
entiendo,
décadas, que es como después quitarte de esa rutina, quitarte de ese equipo, de esa escaleta de tal, bueno, que lo has construido a tu imagen y semejanza al final con el tiempo, ¿no? Y puede ser, yo creo que la pregunta fundamental es qué te va a afectar más, ¿no? Pasar por esa humillación que lo es, de tener que modelarte a ojos de una determinada audiencia, o prescindir de ese, entre comillas, hijo, ¿no? Y a lo mejor te afecta más lo segundo, aunque sea menos humillante, oye, te vas y fuera. No sé.
María, ¿tú qué harías?
A ver, yo lo he estado pensando y evidentemente yo me sometería a esas intervenciones, pero al mismo tiempo esa experiencia la utilizaría en mi programa. Es decir, claro, pero esto lo haría yo sin yo decir nada a mi productor que se la iba a comer con patatas en directo. Porque yo sí que lo diría, bueno, tengo la posibilidad de que esto que está ocurriendo a nivel social, esa, sobre todo a las mujeres que estamos siempre bajo ese prisma del tema de que tienes que estar guapa o tienes que estar bien o la eterna juventud, tengo esa posibilidad de experimentarlo en primera persona y utilizar esto como contenido de mi programa. Entonces, haría dos en una. Una, que todo el mundo sepa que me han pedido esto. Creo que eso serviría incluso para reflexionar y que mejor yo, que en primera persona, que lo estoy viviendo, que es un hecho real de cómo me estoy sometiendo por una necesidad de seguir estando con vosotros. Entonces yo me dirigiría a mi público para decirle, esto está ocurriendo, yo lo he hecho por ustedes. Los efectos secundarios los vamos a vivir juntos, en directo.
¡Qué maravilla! Y mi, produ- es que estoy,
y mi productor en el despacho, si a mí me pasa algo malo, o se me empieza a caer, yo qué sé, una teta al suelo, o me empieza la piel a agrietarse en directo, mi productor va a ser consciente y todo el público de quién está detrás de esta historia. Y entonces, en el caso de que termine...
Pues mira, mira cómo mira, que van a venir.
Los que hicieron esta encuestita, los que respondieron a esta encuestita.
Sí, y además, sí, y además sería como una manera, en el caso de que ella me deshaga como la plastilina en directo, sería como una manera de decir, ¿sabes? Va por ustedes, ha merecido la pena, él es el responsable. Y ya está.
El brazo,
bravo, se lo todo por ti.
Quita el brazo y se lo
además tira. Es que tengo sí, es que lo estaba viendo.
Has contestado
totalmente.
Sí, es que lo estaba viendo, estaba viendo cómo me estaban cayendo los mechones de pelo. Pero sí, sí, y además es que pondría la foto de él en grande y él me lo imagino, ¿sabes? Tirando los vasos al suelo. ¿Qué está haciendo? Una decisión tuya, cariño. Yo soy una rata de laboratorio, pero tú me has querido convertir en rata.
¿Alguna vez has recibido algún mensaje, alguna indicación, algo así de tu físico en tu carrera profesional?
No. De hecho, yo es verdad que me he operado casi de todo de manera muy
escalonada
y lo he compartido, pero también es verdad que detrás de eso no era una cuestión de complejo, sino de sentirme bien. Y no he tenido esa, es que vamos, a mí mi físico no me ha dado de comer, vamos, si no, pues ¿sabes? Te digo, otra cosa es que ayude una imagen agradable, evidentemente una persona sin dientes en televisión no queda bonito, pero que se o que proyectes poca higiene, ¿sabes? Pero sí que es cierto que soy consciente de que esa presión a veces existe y hay veces que incluso yo me la autoimpongo y ahí sí que trabajo mucho porque digo, me niego, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, la tontería de que no te ves bien peinada y es como que pierdo seguridad cuando estoy en directo y digo, pero qué gilipollez, ¿sabes? Y entonces yo misma digo, pero ¿cómo el pelo puede de llevarte a una situación tan absurda cuando lo importante es que estás manejando el contenido? Pero hay veces que ves que la ropa te queda muy apretada y estás constantemente así y esas cosas, pero es verdad que me pasa y lucho contra ellas, pero bueno, la cuestión que el productor me lo ha cargado.
Era lo que ella quería.
Muy bien, está en
sí, momento. Sí, y estoy feliz por ello.
Venga, caballero, tu dilema.
Pues a ver, mi dilema tiene que ver también con lo laboral. Tú eres empleado o empleada de una empresa, estás en una oficina y sois, por ejemplo, pues como unos 30, 40, 40 empleados. Tú trabajas muy bien, te va bien, estás contenta, tienes tu salario, todo va bien, pero empiezan a ir las cosas un poco regular en la empresa. Es una empresa en la que todo el mundo trabaja por objetivos, o sea, como comerciales de vender, ¿no? A todos os toca vender. Y entonces un día, aproximadamente por estas fechas, te convoca el dueño de la empresa y te dice que efectivamente que las cosas van mal en la empresa, que no están teniendo los resultados que se esperaban, que se va a cerrar el año y que está pensando en tomar una decisión que es eliminar la paga extra de Navidad para que empiece a cuadrar el asunto, pero que tú y otros dos compañeros de la oficina es que habéis sido los mejores del año. Entonces cree que tanto tú como otros dos compañeros merecéis esa paga porque tenéis una diferencia abismal de objetivos con respecto al resto. Entonces el dilema que se te plantea a ti es si dices que tú cobras esa paga porque crees que te la mereces o decides ponerte en la piel del resto de tus compañeros y renunciar a ella para que si no le tienen ellos la paga extra, tú tampoco la tengas.
Es jodido, ¿eh? Se va a saber.
Se va a saber la decisión.
Sí, claro. Era la pregunta.
Supongo que se acabará sabiendo.
Prácticamente.
Pregunta de perro viejo.
Supongo que se acabará sabiendo porque no es fácil ocultar según qué cosas en un ambiente en el que, es decir, no es una multinacional de 5.000 empleados repartidos por delegaciones en toda España. Es una oficina en la que lleváis un tiempo y todos os dedicáis más o menos a lo mismo y os contáis vuestras cosas. Entonces, no vas a firmar ante notario de no lo podemos decir y esto aquí palabrita del niño Jesús.
Yo lo tengo claro.
¿Sabes qué pasa? Que si no se, perdón, si no se, esto es importante porque si no se sabe y tú lo haces público, parece que estás haciendo un gesto de cara a la galería. O sea, nadie sabe esto, pero espera, os lo voy a contar. Que sepáis que yo iba a cobrar esto y ahora voy a dejar de cobrarlo en solidaridad con vosotros. No sé qué queda peor. Si cobrarla en silencio y ya está, o si reunir a la redacción y decirles va a pasar esto y os voy a contar lo buena persona que soy.
O sea, que lo que te preocupa es tu imagen pública y no tu conciencia.
Claro, me preocupa sobre todo, el 80% casi siempre que somos buenas personas, lo somos por hacer cosas que no nos apetece mucho hacer. En este caso, yo, por ejemplo, antes de subirme encima de una silla y decirle a mis compañeros que voy a sacrificarme por ellos, cojo la pasta y me...
Pero no significa que lo tengas que decir, quiero decir...
Por eso.
Es que lo estáis enfocando como si fuese algo delictivo.
Claro. No, delictivo no es.
No, es como, dame el dinero por debajo que me voy. A mí,
¿Cómo lo ves, María?
Yo lo tengo clarísimo. Primero, mi dinero no va a resolver la situación de la empresa. Es decir, no se va a repartir tampoco entre los demás. Entonces, particularmente, yo... Además, fíjate que tengo muchos problemas morales, pero en este caso no lo tendría. O sea, la responsabilidad de que la empresa vaya mal no es mía, mi esfuerzo, porque no va a tener que ser recompensado, y mi ausencia de... O sea, en el caso de que yo me niegue a recibir ese dinero ni soluciona nada, y las personas de la empresa que yo les caiga mal, les voy a caer mal, lo cobre o no le cobre, porque probablemente he destacado y cuando alguien destaca, pues a lo mejor hay determinadas personas, no digo todas, que eso ya provoque un cierto recelo, cobre ese plus o no lo cobre. Yo lo tengo clarísimo.
Siendo legítimo que lo cobres, ¿te compensa esa extra lo que va a traerte en cuanto a animadversión de tus compañeros y tal, si se sabe?
Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no sé vosotros, pero yo es que esto lo vivo día a día. O sea, las desigualdades económicas en mi mundo existen con personas que están pegadas a mí, pero desigualdades más que importantes y haciendo a lo mejor un nivel de esfuerzo muchísimo menor que el que yo pueda hacer. Entonces yo lo que siempre hago es, soy yo, porque como empiece a mirar y porque este cobra más que yo y porque viene menos días que yo y porque le hacen más regalos y porque le hacen más homenajes y llega un momento, yo hago mi trabajo que tú me pides, llego al nivel que tú me exiges.
Ostras, pero la percepción subjetiva de la injusticia,
pero la injusticia no depende de mí, depende de la empresa. O sea, yo venga, toma, los 10.000 euros, bueno, 10.000 ni van a ser, pero vamos, los 3.000 euros te los doy. ¿Se los va a quedar el señor, el empresario?
En la mesa de al lado hay una persona que hace menos curro que yo y está cobrando mucho más. Esa sensación de injusticia a mí me reconcomería por dentro hasta unos niveles increíbles.
Pero bueno, pero es que ya no solamente la empresa, o sea, hay gente que juega al fútbol, que me parece estupendo, pero que ganan por horas. ¿Y sabes lo que te digo? Cuando a lo mejor hay personas que están encima de un tabique y no quiero hacer demagogia al sol o que pueden caerse todos los días y matarse y cobran la mitad de la mitad, incluso de lo que puedas cobrar tú, lo pueda cobrar yo y ya si hablamos de Cristiano Ronaldo, quiero decirte, la vida es tan injusta en sí, hay personas que solo por el lugar donde nacen están abocados a tener una vida que, o sea, están limitados a tener cosas que yo sí que tengo solamente porque a lo mejor han nacido, imagínate, en África. Quiero decirte, eso te raya la cabeza, pero porque la vida es así de injusta. Eso no quita que yo mire para otro lado. Pero yo ahora mismo os planteo, renuncio a ese dinero y ¿qué consigo?
Yo no renunciaría precisamente por eso.
Es que a mí me da rabia encima que se la lleve este señor. Bueno, a ver que te estoy mirando a ti. No, como tienes cara así de empresario.
Tiene cara de... Con mi sudadera de Pikachu.
Jabón, ese es el perfil de empresario.
Parco
de
Silicon Valley.
Nivel 35.
Un poquito entrepreneur, ¿eh?
No sé. Yo la verdad que lo tengo... No sé. ayudaría de otra manera, desde luego.
Pero ¿no vivirías con miedo de que tus compañeros lo supieran?
Y, vale, y ahora tú me lo echas en cara, eres lo peor. Y digo, ¿lo peor por qué? Yo no te he quitado a ti tu dinero. Yo he ido a hacer mi... Es que no te he quitado, no te he puesto una zancadilla, no he hablado mal de ti, no te considero mi enemigo. No, no sé, yo a lo mejor me estoy convirtiendo en una persona muy mala.
¿Te imaginas que lo que sale?
Ahora me voy a mi casa, es una mierda.
A ver, trabajas en un medio en el que efectivamente hay un tipo de crueldad que no existe en otras empresas, ¿no? Es decir,
en la tele.
En la tele. O sea, quiero decirte, estás, pues estás baqueteada.
Después pues de debe de ser, pero ahora me estoy dando cuenta, pero... Ostras, vosotros pero ninguno no, lo haríais esto.
No, espera, yo, que yo creo que sí, yo sí.
No, yo no renunciaría a mi extra, porque creo que hay un punto...
O sea, yo no renunciaría, perdón, que yo lo cogería, quería decir. Parece que he cambiado corriendo. ¿Cómo? Que yo que sí, que yo lo cobraría.
Sí, yo lo cobraría, porque o sea, creo que hay un punto que no es una cosa aleatoria porque yo le caigo bien al jefe, sino porque hay unos resultados absolutamente tangibles. De, ¿no?
Exacto, si la elección no ha sido no cobraba, aleatoria, la elección ha sido porque esas tres personas, entre las que yo formo parte, somos los que mejores resultados hemos obtenido ese año. Entonces, la cosa va mal, pero vosotros tres es que habéis hecho un gran trabajo.
Pero
entonces,
siendo honestos, lo que os he dicho antes, valoraría si ese dinero me compensa la crisis reputacional enorme que iba a tener si se conoce.
Pero es el mismo tipo de paga extra, es decir, si te diesen más paga, si los demás no cobran y a ti te dan muchísima paga extra porque han hecho la prorratio, entonces dirías, joder, me estoy llevando la pasta de otros. Te están dando la misma paga extra que le correspondería a todo el mundo, salvo...
Claro, o sea, es una... O sea, entiendo que es la paga extra que se da a final de año o en el X momento del año, ¿no? Sí. Que es una como un mes más, ¿no?
Eso es la que tienes por convenios.
Entonces, si la empresa no hubiera ido mal, todo el mundo tendría su paga extra. Y esto, o sea, no es que además de la paga extra tengan luego un, si llegas a estos incentivos o a este resultado, tú tienes eso un plus aparte.
No,
eso
no,
es
no, no
cosa,
es la extra es, de
hemos
Navidad
renunciado todo por tal.
Que tendrías.
Claro, o sea, yo... Como autónoma desde 2006, lo de trabajar con nómina, veis que se me escapa. No, yo creo, o sea, lo primero, claro, si tu ambiente laboral es pequeñito, 30, 40 personas y depende de cómo te veas lo que tú dices, ¿cuánto, qué porcentaje de codo con codo estás pasando contra esa gente? Y que, si tú lo conoces, ¿sabes? Al final en una empresa pequeña sé que se acaban sabiendo las pequeñas cosas y que fulanito es el sobrino de no sé quién, por mucho que lo ocultes acaba saliendo, que menganito tal, entonces... Si tú estás, si el dinero, si me dices que son 10.000 euros al 10.000 que te caen, que eso es una pasta, pero si hablamos de un sueldo medio de 2.500, 2.000 y pico, de pobre no te van a sacar, rico no te van a hacer, o sea, es un este así, pues fíjate, si la decisión de que, o sea, todo el mundo que no ha cobrado, la inmensa mayoría no ha cobrado esa paga, con lo cual el come-come de, hostia, que no vamos a cobrar, que este año no vamos a cobrar porque nadie sabe que hay tres que sí. Pues yo lo que haría, probablemente sería... Yo no tengo la culpa de haber llegado a un buen resultado, como tú bien decías, ¿no? Si he hecho un buen trabajo y he llegado, lo que pasa es que para mí la justicia para mí prima mucho. Entonces, si lo cobro yo, lo podríamos cobrar todos. Entonces, si me lo das, yo o lo reparto o nos vamos a cenar a algún sitio.
No, porque si lo cobras tú, no lo podrían cobrar todos, porque si no lo cobrarían todos. O sea, claro, hay una cantidad X de dinero.
Claro, claro, por eso.
Pero la justicia social no es eso. Para mí la justicia social es ser un buen compañero. Es decir, el hecho de que yo cobre ese dinero, ¿se te olvida de lo que durante el año he hecho por ti? ¿O quién soy yo? Es no, decir, no, pero... un acto a mí me va, un acto que es lícito, ¿me vas a coger y mirarme de otra manera? Hombre, yo parto de que durante ese tiempo que estamos trabajando tú y yo, sí, tenemos buena relación, te he ayudado cuando me lo has pedido, no soy una tía que te pongo zancadilla, no rivalizo contigo, ahora llega el momento y cobro ese dinero y de repente me convierto en una persona injusta.
Claro, sí, la cosa es que eso pasa. O sea, yo lo que pongo en la mesa, es que yo pienso igual. O sea,
es que yo valoro
no
el comportamiento de la vida.
Yo no cambio contigo porque tú hayas cobrado y el jefe nos ha dicho, tío, fulanito, menganito, sultanito, cobran paga porque han llegado a este punto y tal.
Claro.
Yo bueno, sé que no fin, cogería,
pues yo
no cogería
creo que
grima.
Es súper humano, aunque Javois no tenga culpa y él incluso se lo merezca, me parece que es profundamente humano que tú... Incluso más que con el jefe lo pagues con él.
Claro, 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 por eso sí,
al final lo que se consigue en los despachos, o sea, es que estén enfrentados los empleados cuando la injusticia claro, parte de arriba, parte de no arriba. Parte de arriba.
Por eso creo que pudiéndola, o sea, teniendo el punto de cobrarlo,
Pues tú renunciarías.
Probablemente o renunciaría o diría, pues si somos 40 y estos son 20, son 2.000 euros, repártelos entre todos. Porque soy así de
es peor
idiota.
Eso casi, porque ahí son 20 pavos o 10 cada
caballero. Uno. Da igual, pero te compras un billete de lotería.
¿Tú qué harías ante tu propio dilema?
Yo no renunciaría. No renunciaría. Y sí, y aún pensando que si se sabe lo que eso puede generar, la mujer que soy hoy asumiría ese. He hecho un buen trabajo y, de hecho, bueno, puede que haya otros compañeros que cobren de base más que yo y yo me haya dejado, vamos, las meninges este año y haya tenido buenos resultados, pues, chico, haber estudiado. No, no quiero tampoco, pero es verdad que tal. Y al plantear este dilema, me acordé de una cosa que me pasó hace unos cuantos años. Yo trabajaba en un periódico, tenía mi nómina, ahora ya soy autónoma, pero tenía mi nómina y vinieron mal dadas en la empresa y se nos planteó un ERTE, o sea, un ERE temporal. Y el criterio que siguió el director de ese periódico es que el ERE temporal nos iba a incluir a los que cobrábamos menos de 30.000 euros. O sea, el ERE afecta a los que cobran menos. Ya a mí eso me pareció un punto de partida bastante injusto.
Pero qué locura es esa.
Sí, sucedió. Claro que sí, que sucedió y lo recordamos muchos. Pero lo que yo me acuerdo que generó unas miradas absolutamente perversas entre compañeros fue cuando al mandarnos un correo a los afectados por el ERTE, alguien no demasiado inteligente olvidó esto de con copia oculta. Ay. En el correo. Entonces vimos todos los que estábamos. Ostras, y yo de repente vi que a la altura a la que está Aymar había un compañero redactor como yo que había entrado al mismo momento que no estaba incluido. Y yo buscándole, ¿de dónde estás, hijo de puta? Y no estar. Entonces yo desde ese momento le miré y pensé, o sea. Y un día yo deslicé un injusticia, no sé qué, encima yo estaba en el ERTE y con reducción de jornada por maternidad, o sea, te pagaba por trabajar, básicamente. Y entonces, y me acuerdo que me contestó, pero una persona con la que sigo teniendo muy buena relación y me dijo, chica, pues haber negociado mejor. O sea, me sentó fatal, pero por eso la mujer que soy ahora entiende de... Bueno, no, lo que no va a hacer él es decir, no, inclúyeme a mí también porque mírala esta. ¿Sabes?
O sea, que tú ahora eres la persona que criticas.
Yo ahora soy despreciable. No. Y entonces era más maja. Pero que me parece que al final es una sensación de, oye, pues este es el punto de partida y
si es que, bueno.
Y hay, o sea, quiero decir, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? La sensación de pensar, o sea, esta persona que trabaja conmigo y que, pues por lo que sea, por trayectoria, por prestigio, por lo que sea, se cobra infinitamente mucho más que yo y a lo mejor, oye, pues... ese tipo de injusticias van a ser. Entonces, si yo me puedo llevar mi paguita extra, que he estado aquí pico pala todo el año intentando vender jamones, pues oye, si me lo merezco, me lo merezco y no me va a resolver ni me va a hacer ayudar a terminar de pagar una hipoteca o me va a salvar de un problema. Tal. Pero este dinerete, sean 1.500 o 2.000, esto va para mí y me voy a dar yo un homenaje.
¿No creéis que la mayor parte de estos problemas provienen precisamente de lo que te dijo tu compañero, de las negociaciones individuales y no colectivas?
Por supuesto.
Cuando realmente si está todo el mundo, por ejemplo, con las pagas extras.
Es decir,
oye, estamos todos aquí, pues cobramos la mitad de la paga
extras
todos, pero no tres y ninguno, o en el caso de tu compañero, joder, pues haber negociado en nombre del colectivo para que los que estemos de menos de 30.000 seamos todos los que estemos fuera del ERTE, ¿no? Es decir, cada uno cuando utiliza sus dotes artísticas, entre comillas, para esa negociación individual, al final lo que el empresario quiere es que cada uno negocie individualmente,
sí,
no colectivamente.
Sí.
Colectivamente tienes fuerza. Si sois 50 tenéis fuerza.
¿No?
Oye, o sea, nosotros 50
eres,
vamos a bloquear.
Pero eso te es que yo eso te claro, es que yo no puedo por el hecho de que ya renuncio a aceptar ese dinero, me niego a considerarla o clasificarla como buena o mala compañera. Yo es que soy muy pesada. Para mí, una amiga o un compañero lo evaluó a lo largo de una experiencia y de un tiempo. O sea, a mí estos actos heroicos también me da muchísimo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Porque tienes miedo a qué? Porque yo no tendría miedo si viene ella y me dice, oye, ¿y tú por qué has cobrado? Y yo no. Y le digo, pues mira, te lo voy a explicar muy claramente. porque yo he llegado a estos objetivos, pero ¿necesitas algo? ¿Quieres que te ayude en algo? Sí. O sea, a mí, claro, ¿por qué lo hacen? ¿Porque quieres ser heroína? Porque de repente quieres hacer una justicia social, contras, tienes todo el año para hacerlo en muchísimos ámbitos. Es que claro, a mí, de verdad, si es que yo estoy a favor de ayudar a la gente y al tema de la igualdad, pero esto no es una situación puntual. Ay, ya he liberado a mí, ya me siento bien conmigo misma. No, chica, yo lo hago todos los puñeteros días en mi empresa con mis compañeros y con la gente que quiero. No sé.
Hay que trabajar sí, con sí, esta señora.
Ya tienes la corona ese día y ya
está. Esta señora merece aplausos con cada una de sus intervenciones.
No me ha caído ni una teta.
Bueno, venga, Escudero, tu dilema.
Ay, bueno, una pareja. Se enamora, tienen una criatura. Voy a hablar en genérico, ¿vale? Para no abrir melones que no tienen nada que ver con la cosa. Con el dilema. Una pareja, están junticos unos cuantos años, todo bien. Es verdad que una parte de la pareja es la que trabaja fuera de casa, la otra trabaja dentro de casa. Bien. Se mudan a vivir a otro sitio, ya tienen una criatura y ahí empiezan los problemas, porque pasan poco tiempo juntos, entonces se empiezan a echar cosas, estas cosas de pareja, pues yo te echo en cara que tú no estás, yo te echo en cara que tú no sé qué, bueno, al final una de las dos partes tiene una historieta fuera y esa pareja se divorcia y vuelven al punto de origen natal, donde a la provincia de origen. Al principio ni tan mal, los dos primeros años la pareja como tal a golpes, a tirarse...
Ya están separados.
Sí, sí, ya. Pero sean...
Lo que pasa es que tienen la custodia de...
Claro, el problema es la custodia de la criatura. Vale. Entonces, mientras la criatura tiene hasta 2 añitos, una cosa así, ni tan mal porque todavía se la protegía, no se usaba a esa criatura con fines de te voy a conseguir cosas, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que hay un punto de inflexión en la vida de una de esas partes que exige un, vamos a tomarnos en serio la custodia, quiero dar un paso. Y en ese momento, esa otra parte de la pareja tenía pareja, se echa una pareja nueva y se niega a todo y durante dos años no va a los puntos de encuentro, no permite que la otra parte de la pareja vea a su criatura. Vale. 2 años largos, ¿eh?
¿Qué se le impide? Ahí me he perdido.
La parte de la pareja que se queda con la criatura,
vale,
vive en este punto,
sí,
y la parte que se desplaza tiene que ir un día a la semana a un punto, vale, de encuentro, y como está enfadada esa persona porque no quiere saber nada, no se presenta. Entonces, el tiempo que esta criatura ya le tocaba con esta parte y vivía esos fines de semana o la mitad de las vacaciones, estas cosas que se hacen, hasta los 6 años, 5 o 6 años, era una burbuja de amor. Amor, amor absoluto, amor absoluto. Y en esa familia había una perrita. Una perrita que claro, la criatura, pues como buena criatura, encima una cachorrita como, pues eso, portátil y dulce y buena, pues era también un punto de anclaje. Y desde entonces, durante 4 años, cada vez, no las que le tocaba, pero cada vez que conseguían pasar tiempo, criatura con progenitor 2 y la familia, estaba siempre, siempre, siempre con esa perra y durmiendo con ella en la cama. Perrita chiquitina, un cruce de chihuahua, tal, chiquitica. Entonces, ahí está ese vínculo. Vale. La cosa es que progenitor 2, progenitor 1, tienen sendas parejas ya desde hace muchos años, pues desde que la criatura tuviera 6, 7, más o menos. De repente, un día, bueno, suceden varias cosas muy, muy, muy feas, y es que no es el melón, entre las dos partes adultas, pero claro, las salvajadas del entorno 2, y sobre todo esa comunicación y ese aquí te digo, aquí te desdigo, aquí te digo Rodrigo, esa locura, pues estaban afectando una barbaridad a todo, hasta el punto de que cada vez que tenía que pasar tiempo en el núcleo del progenitor 2, era un sufrimiento, yo no me muevo de aquí, yo solo quiero agarrar a la perrita, solo quiero estar con la perrita, déjame en paz, no te hablo, no te tal... Y cuando tocaba un mes, un fin de semana, dices, mal que mal, vengas, un día y medio, son 2, a ver qué hago. Entonces, hace poco, este progenitor 2 habla con los abogados y da la libertad a la criatura de hacer lo que quiera.
¿Cuántos años tiene?
14. 14. Todavía se supone que tiene derecho o tal, pero le dice, yo lo que quiero es que tú estés feliz, que seas feliz, y llevamos ya demasiados años que cada vez que estás en entorno 2 es horrible, solo lloras, solo gritas, estás fatal, y yo lo que quiero es que estés feliz. Entonces, cada vez que yo me venga aquí, yo te lo voy a hacer saber, yo voy a querer estar contigo siempre, pero decide tú cuando quieras estar conmigo y cuando no. Año y 4 meses después, no hay ni una sola respuesta de la criatura de entorno 2. Hace unos días, la perrita está terminal y a mí me avisa el entorno 2 y me dice, tengo que se me está yendo ya 15 años, una vida maravillosa, la perrita. Y el dilema que se plantea es, ¿se lo decimos a la criatura para que sepa que está en los últimos días y tenga margen de ir a despedirse y hacer lo que le saliera del corazón? ¿O no planteamos esa opción de bengala y a título póstumo se le comunica?
Es uno de los dilemas más difíciles que se han puesto sobre esta mesa, ¿eh?
Yo lo diría, se lo escribiría. Lo contaría. Yo creo que con una persona, con un niño, con un adolescente, hay que intentarlo todo, aparte que no estás tampoco perdiendo nada en enviarle ese mensaje. Que te manda la mierda o te deja en silencio, bueno, pero tratándose de un padre o de una madre, de un progenitor, yo creo que cualquier intento nunca sobra. Y más si es por mensaje, tampoco te va a costar, no te va a dar un... Si quedas con esa persona, con tu hija, y hay una mala respuesta y tal, también te puede hacer hecho polvo a ti, tienes que protegerte de algún modo, ha llegado un momento, pero mandarle un mensaje y tirar todos los cabos que tengas, los puedes tirar hasta el final, siempre.
Caballero, ¿tú qué harías?
Pues me parece endemoniado el dilema, me parece tristísimo y no tengo una respuesta muy clara precisamente porque tengo bastante cerca un caso que reúne patrones un poco comunes y tengo que ser cuidadosa en la respuesta para tampoco revelar mis cartas, pero yo creo que hay hijos e hijas que con separaciones y con parejas son perfectamente capaces de ser víctimas y verdugos a la vez. Con lo cual, me encantaría poder decir, no pasa nada, mándale el mensaje, total, es un mensaje, pero hay muchos progenitores 2 que tienen un nivel de herida tan profunda con lo que han podido sentir ellos como padres o como madres, sus propios padres. O sea, igual que antes, enlazándolo incluso con el dilema del principio, ¿no? Igual que no tenemos que caer en esta cosa paternalista de pensar que todos los octogenarios y octogenarias del planeta son seres entrañables, los hijos pueden ser víctimas, pero pueden ser profundamente verdugos. Y yo no creo para nada en esta tarea que se nos encomienda a los padres y a las madres de que hay que aguantarlo todo, porque convertirte en madre, tú puedes convertirte en el saco de boxeo de cualquiera, porque para eso los has tenido. Esto a mí me parece una tontería y una cosa que nos hace muchísimo daño a padres y madres, esta cosa de pensar que hay que aguantarlo todo. Pero,
María, ¿tú querías?
A ver, yo creo
perdón
que
me enrolla la respuesta.
Yo siempre creo que hay una oportunidad para cambiar, tengas 14, 50 o 60. Entonces yo, si alguien no le dejaría irse de las manos, sería a un hijo, pero sí, eso sí, poniendo límites. Y porque educar es poner límites y no soportar todo lo que un hijo te tenga que decir. Pero si hay alguien que se pueda reconvertir y en alguien en el que yo pueda echar toda mi energía y en alguien en el que yo crea que el día de mañana puede tener un punto de lucidez, y si de mí depende hacer buenos gestos con mis poniendo límites, sin duda yo sí se lo diría. Porque al final es verdad, pero yo he sido una chica muy rebelde, muy, muy cerrada a mí misma, muy en contra del mundo. He sido súper injusta en muchísimas ocasiones y un momento de mi vida en que hice clic en mi cabeza y mis padres me pusieron límites y entonces, pero jamás me dejaron de la mano, pero al mismo tiempo tampoco me permitían todo lo que yo quería. Entonces eso siempre se me quedó en mi cabeza. Yo sí se lo diría, y si tengo una mala contestación no importa, a lo mejor no importa, no tendría por qué soportarlo. Pero yo no podría vivir, porque es que 14 años está empezando a vivir. Todavía queda mucho.
Sara, deduzco que tú sí lo dirías.
Yo vi esa bengala, dije, fíjate, si hay un vínculo que puede romper a veces lo imaginable es la unión con el animal. Yo que amo a los perros por encima de todo, dije, esa esperanza también de ver esa criatura que yo he querido tanto y que la sigues queriendo, lo que pasa es que la tienes, que, o sea, está en un búnker porque es que lo de los límites, madre del amor, o sea, es que ha sido y otra y otra y otra y además no poder acercar posiciones, no poder tal. Yo sí que le animé a que le mandara el mensaje, pero claro, parte de la respuesta de Progenitor 2 era en tu línea de no lo ha hecho en 1 año y 4 meses para nada de todo lo que hemos pasado, de todo lo que se ha vivido aquí. Si no contesta, ¿qué? Y si contesta, casi que peor. O sea, por esta historia. Yo animé a que lo hiciera antes de que se fuera la perrita.
Bueno, venga, último dilema de la noche en este Cupra City Garage de Madrid. Este lo planteo yo, ¿vale? Es completamente distinto. Vais con vuestra pareja a cenar a un restaurante. Un restaurante bueno, ¿vale? O sea, no es al que vais habitualmente, no. Es un evento en vuestra pareja. Es un evento en vuestra pareja y os va a costar como un evento en vuestra pareja, ¿vale? Vais a cenar, la verdad es que la cena está increíble, lo estáis disfrutando muchísimo, veis que se están esforzando un montón los cocineros, los camareros, tal, una experiencia brutal. Y llega al final de la cena y justo antes de los postres, en la mesa de al lado, una señora empieza a atragantarse. Y se empieza a atragantar, tal, tal. Veis que, joder, un momento un poco incómodo porque se está empezando a ahogar. Se está empezando a ahogar, se pone azul, tal, tal. Vosotros, y dicen los camareros, hay un médico. Total, que hay dos médicos allí que van, se acercan. Vosotros no os acercáis porque no vais a aportar nada. En ese momento no sois médicos, tal. Joder, pero una sensación terrible. Y la señora se muere, ahogada. Y vosotros estáis en la mesa de al lado. Es una de las peores experiencias de vuestra vida. Viene la ambulancia, tal, tal, bueno, se lo llevan, vosotros quedáis ahí porque llega la policía y os dice no os vayáis porque queremos que nos contéis cómo ha sido todo, tal, tal. Y al final, el restaurante os cobra la cena. Vosotros la pagáis porque os han sacado la cuenta. Pero el dilema es, ¿os parece bien o os parece mal que os hayan cobrado la cena después de esa experiencia?
Me parece bien. Hay que pagar por el trabajo bien hecho. Y hasta entonces ha sido todo un frenesí. De sabores, de tal, y yo he reservado sabiendo que voy a pagar una buena cantidad de dinero, así que yo, esto no ha sido responsabilidad del restaurante. Esa señora se ha atragantado y podría ser yo. Y le doy la cena a todos.
Yo ¿María?
Sí. Fíjate, es que yo si no me lo llegase a plantear, yo sería de las que hubiese pagado, porque a mí casi no me lo planteo el por qué he pagado. Pero ya me lo planteas y porque yo soy así, o sea, yo soy muy básica para las cosas
para las cosas de las muertes en la mesa de al lado.
Sí, no, pero sí, a ver, yo pago, me voy, pero claro, ahora ya si tú me dices al día siguiente te quedas conmigo y me dices, ¿y cómo has pagado? Si has pasado una noche de mierda, entonces yo te diría, hostia, no me han invitado ni un chupito. Empezaría a que mi noche la cambiaría, pero yo estoy segura que en el momento no.
Hostia, sería buenísimo que pidieras sí. El chupito, ¿no?
Hombre,
no,
claro.
Chupito de la casa.
Porque queda fatal, claro, con la muerta y un chupito, ¿no?
Y un bingo, o sea, que te saquen un bingo.
Entre que me llevo la pasta del empresario, me tomo un chupito con la muerta y me apelo de arriba abajo, que salgo de puta madre.
Exacto, y te deconstruyes en directo.
A ver, yo lo pagaría, sí.
No, pagar, está claro que lo vas a pagar, porque pagar. La cuenta no vas a no pagar. Pero el dilema es, ¿te parece bien o te parece mal
pues,
que te hagan pagar?
Pues sí, yo creo que sí, que es normal. Es que mi chico tiene un bar, entonces...
Batizas con el gremio.
Hombre, a mí me cobra, o sea, lo que te digo.
¿En serio?
A mí me cobra. Y además lo entiendo, otra cosa es que de vez en cuando tiene algún detalle. Pero entonces yo
le entiendo. Le saca unas patatillas.
Sí, exacto. Esto es otro dilema.
No, no, ¿cobras a tu pareja o no?
Hombre, pues sí, él tiene su bar y a mí me cobra. Y mis amigas indignan, además. A ver, que sí, que lo pagaría, que me parece bien. Ya está. ¿Sara? Me parece mal la muerte de la señora, claro.
Sí, eso nos parece bastante bueno, mal.
Por ahí.
Claro, a mí eso estamos de acuerdo, ¿no?
Me pasaría un poco lo que María, después de todo eso, yo iría directamente a pagar esa cena, en plan, tráeme la cuenta. Pero
Sí, una experiencia terrible, lleváis ahí muchas horas, ha hecho falta que venga la poli, la ambulancia...
Desde el otro lado, si yo fuera ese empresario, les diría a todos los que están ahí, esta cena yo no la cobraría. O sea, no la cobraría.
No, ese no es el dilema, ¿eh?
Ya lo sé.
En el dilema te cobran. En el dilema te cobran.
No, lo entendería. O sea, la capacidad empática a mí se me desarrolla muy rápido. Y entendería que este hombre, a esos cocineros que ha tenido, esos chefs que han estado contigo haciendo el plato, te tiene que cobrar. Que yo no lo hubiera hecho, pero lo pago bien.
¿Jabois?
A mí yo le cobraría la cena a los dos médicos. Porque es una maniobra muy sencilla el quitarte el... Es decir, yo me quedo...
O sea, que los médicos son los culpables.
No, los culpables no, coño, pero es que hay que ponerse, hay que hacer...
La maniobra está de gente, me pasó hace
4 o 5 meses. La primera vez que yo creí, de verdad, que me atraganté, quise beber para tal, salió el vino disparado, se levantó la persona que estaba y me hizo... Pero yo por primera vez, o sea, estuve sin aire, te lo juro. Estuve sin aire muchísimo tiempo.
No te toques el micro.
Ah, perdón, claro, estaba escuchando. Y sabía hacerla y salió un trozo de croca de la cadera del cerdo que estaba comiendo, disparada.
Gracias.
Y perdón, hacia aquí.
Te acaba de dar.
Quiero decirte con esto, y perdón por la broma con los médicos, que no me parece que una persona que se muera atragantada con dos médicos además en la sala, me parece bastante incompetente.
Bueno, pues ya sabes, aquí termina la cena de hoy y la cena en general nos cancelan.
Y no vayáis a cenar a ningún sitio.
Nunca me lo había planteado. La verdad, nunca me lo había. Ahora que lo dices en el sitio en el que yo estoy.
Yo creo que quedaría fatal, porque yo soy de las que me levantaría y diría, bueno, al menos invítanos algo a todos. Y quedaría como. Así. Es que estoy segura.
Y quedaría fatal. Yo por eso te he dicho, digo, yo como clienta, te voy a decir, me parece bien que me cobren porque hay un trabajo detrás, pero si yo fuera la empresaria, no se me hubiera ocurrido cobrar a nadie. O sea, ni de coña.
A la María empresaria con el bote hecho.
Estoy segura. Pero no caería en lo que estoy haciendo, que estoy celebrando que ha muerto alguien, ¿no?
No es tu culpa, pero a nivel de imagen van a asociar tu restaurante a un...
Dios mío, bueno, venga, lo dejamos aquí. Pues muchísimas gracias, ¿habéis estado a gusto? Pues hasta la próxima.
A pesar de todo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.